Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de este podcast. El día de hoy estaremos hablando de .NET, qué es .NET, su historia y el futuro de .NET. Por si no sabes, .NET es una plataforma de desarrollo, es un ecosistema completo que nos permite o nos otorga lenguajes, herramientas y otras plataformas para desarrollar aplicaciones de una manera más rápida y ágil. Es decir, nos proporciona clases, funciones y librerías para no tener que estar desarrollando todo desde cero. Un ejemplo es que si tú quieres desarrollar un sistema, un servidor, un servicio HTTP, .NET te da las clases, funciones o el ambiente completo para que tú lo puedas levantar. Actualmente es open source y closed platform. Soporta tres lenguajes que son Visual Basic, C#, que es el referente de Microsoft, y F#, que es un lenguaje funcional que actualmente se encuentra en su versión 5. Como ya lo mencionamos, .NET es multiplataforma. Esto quiere decir que puede correr en varios sistemas operativos, por ejemplo, Android, iOS, Linux, Windows, entre otros. La primera versión de .NET salió en el año 2002, llamada .NET Framework. Y aquí es donde podemos entrar un poquito en conflicto con los nombres por las versiones actuales. Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle. La última versión de esta serie, y ahorita lo digo como serie porque para distinguirlo de los demás, es la 4.8 y se ha declarado que no tendrá más actualizaciones con .NET 5 y en adelante. Pero no quiere decir que tus aplicaciones que tienen este framework van a dejar de funcionar, solo que ya no habrá nuevas características. Sí habrá parches, pero no habrá nuevas características para este framework. Es por eso que te recomiendo migrarte a las nuevas versiones. Y con esto pasamos a la siguiente serie, que es .NET Core. Esta serie se lanzó en el año 2015 con una apuesta de Microsoft por mejorar su anterior plataforma. Este es un marco multiplataforma y open source, que a diferencia de .NET Framework, la primera versión, por eso le digo que está medio revuelto, .NET Core, .NET Framework, ¿verdad? Pero está, lo vamos a ver más a detalle. Que .NET Framework solo corrían en productos Microsoft, es decir, Windows, ¿verdad? Con .NET Core podemos ejecutar nuestras apps en diferentes sistemas operativos. .NET Core actualmente está en su versión 3.1. Bueno, como quiera, esto lo voy a explicar. Y por fin, en noviembre del 2020, se liberó la primera versión estable de .NET 5. Esta es una serie no más que la continuación de .NET Core. Con .NET Core, Microsoft lo que buscaba era llegar a esta unidad y con la llegada de .5 ya lo podemos ver más detallado. Aunque aún falta. Pero bueno, yo sé que esto hasta este punto puede ser por medio algo revuelto con tantas series de .NET Framework, .NET Core y el .NET 5. Que en algunos foros lo llaman .NET Standard, pero eso es incorrecto. Por eso todas estas series las vamos a ver. Y estas tres series, que es .NET Framework, .NET Core y .NET 5, siguen un conjunto de reglas, que esto es a lo que se le conoce como .NET Standard. .NET Standard es una base para que todas las plataformas de .NET funcionen y se puedan comunicar entre ellas. Es una especificación de APIs con el fin de compartir y reutilizar código. Esto es .NET Standard. Quiere decir que si tú tienes una aplicación en .NET Framework y te quieres comunicar con .NET Core, porque si tú creas una librería, una librería de clases para .NET Framework, no vas a poder utilizarla en .NET Core. Y viceversa, si tú creas una librería de clases en .NET Core, tú no vas a poder ejecutarla en .NET Framework. Por eso, o para esto está .NET Standard. Que .NET Standard, todas estas dos series o estos dos marcos de trabajo de .NET, se basan en estas APIs. Entonces, cuando tú creas una librería de .NET Standard, esas funciones o esa librería que tú crees se va a poder ejecutar en los dos sin ningún problema. Eso es a lo que se conoce como .NET Standard. Para no confundirnos, ¿verdad? Porque si no ya sería .NET Framework, .NET Core, .NET Standard y .NET 5. Pero bueno. Ahora, .NET Framework, como ya lo mencionamos, fue la primera serie de esta plataforma. Esta plataforma era exclusiva para Windows, quiere decir que solo tus apps podían correr en ese sistema operativo. Bueno, actualmente todavía, ¿verdad? No podías montar nativamente porque ya sé que muchos van a decir, no, sí puedes correr .NET Framework en Linux. Pero esta es otra Esta se utilizaba otra plataforma que es Mono, que lo vamos a ver ahorita así nada más superficial. Pero yo hablo de nativo que .NET Framework pues solamente podía correr en Windows. Es una plataforma monolítica, o sea, todo está integrado y empaquetado en un solo, pues redundante, ¿verdad? Paquete y es muy, muy grande. Este paquete, supongamos que todas las librerías que conformaban a .NET las metía dentro de un solo paquete y te las entregaba. No importa que no utilizaras una función de ese paquete, tú ya tenías todas precargadas para desarrollar. Entonces esto hacía un poquito pesado, un poquito grande lo que era el marco de .NET Framework, que era una muy grande desventaja porque empezó a crecer mucho, 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 que fue ya imposible mantener a esta plataforma. Como lo mencionaba al inicio, pues puedes desarrollar varios con diferentes lenguajes también en .NET Framework. Para esta serie empezó con Visual Basic y con C Sharp. De hecho, aquí un dato curioso, cuando se quiere lanzar .NET, iba a empezar con una versión, por así decirlo, propia de Microsoft, de Java, que se llamaba G++. Pero después se cambió, se mejoró la idea y nace C Sharp. ¿Qué puedes desarrollar con esta versión? Pues puedes desarrollar aplicaciones web con ASP.NET, aplicaciones de consola para Windows, servicios SOAP y REST con los WCF, aplicaciones modernas con WPF, que a mi parecer no pegó muy bien. Esto es como los Windows Forms, pero como que con más estilo, con más detalle, como que muy fresas, ¿no? Pero como que no pegó bien, no sé si no despegó, pero pues los formularios como que se lo comieron. Y pues puedes desarrollar formularios, las típicas apps de ventana de Windows con esta serie de .NET Framework. Como vemos, son muchos los tipos de aplicaciones que podemos desarrollar con esta versión. Y fue lo mismo que lo llevó a tener tantas librerías empaquetadas en un solo lugar que ya no se pudo mantener, perdón, y por eso Microsoft lanzó su proyecto .NET Core. Y que .NET Core es la siguiente serie de .NET. Es el futuro para esta plataforma, pues llegó para quedarse. Como ya se dijo, todas las series de .NET se basan en .NET estándar para la comunicación entre sus APIs. .NET Core, se reescribió completamente desde cero. Y aquí, pues, a diferencia de la versión pasada, apostó por el open source. Quiere decir que toda la comunidad empezó a meterle mano a .NET. Quiere decir lo que, no sé, como desarrollo veían, ah, ¿sabes qué? Yo quisiera que .NET fuera así. Ya nos dio Microsoft la libertad, pues le mete esta función y otra persona le metía otra función. Claro que todo revisado por Microsoft. Y también Microsoft tenía sus desarrolladores para .NET Core. Pero de esta manera, pues .NET Core llegó a ser lo que es y para mí, créanme amigos, es algo impresionante ahorita el rendimiento de .NET Core. Es actualmente el framework más rápido, le gana a Node.js, bueno, perdón, ASP.NET con .NET Core. Es el framework más rápido para web, incluso le gana a Node.js. Procesas 1 millón de solicitudes, o sea, no pierde ninguna solicitud. Y pues está trayendo muchas cosas lo que es .NET. La verdad, ahorita que veamos las noticias que tiene Microsoft en su futuro, es algo impresionante. Si se fija, no mencioné a .NET 5 aquí en esta serie, porque realmente .NET 5, y lo dice Microsoft en su blog, es la siguiente versión de .NET Core. Pero aquí les quiero explicar lo de los nombres. Repasando, tenemos .NET Framework, que es la primera versión. .NET Core, que se lanzó para hacer todo lo que hicieron mal en .NET Framework, lo que hicieron mejorar en .NET Core. Modularizar sus paquetes, separarlo, hacerlo más rápido, más optimizado, hacerlo open source y multiplataforma. Pero querían dar este paso, entonces como que querían irse paso a paso, ¿no? Entonces empezaron con .NET Core como si fuera una rama. Pero la idea era llegar a unificar toda la plataforma, porque .NET Core empezó a optar por comprar Xamarin, compraron Xamarin para desarrollar aplicaciones para móviles, que se podían ejecutar en móviles y en escritorio. Empezaron con lo que fue ASP.NET Core, etcétera, ¿verdad? Entonces querían unificar todas estas plataformas en un solo framework y que no se llamaran diferente. Por eso .NET Core como que se separó tantito, pero luego regresó al .NET, que ahora sí .NET 5 realmente vendría siendo .NET Core 4. Pero Microsoft dijo, ok, no hay que ponerle el 4 porque ya tenemos un .NET Framework 4, para no confundir, que ya confundieron a un chorro, ¿verdad? Entonces dijeron, ok, no le pongas el 4, déjalo en .NET Core 5, vamos a poner el 5. Pero después dijeron, no, no, ¿sabes qué? Quítale el core porque ya queremos dar a entender que ya unificamos todo. Si es la siguiente versión, es lo mismo prácticamente. Sí está más optimizado .NET 5, la verdad. Pero, dijeron, ok, no, quítale el. Primero quítale el 4, vamos a ponerle el 5. Entonces, .NET Core 5. No, ¿sabes qué? Quítale el core porque ya queremos dar este mensaje de que ya está unificado y es la siguiente generación. Por eso esta confusión de nombres, pero realmente, pues .NET Core y .NET 5, pues viene siendo lo mismo, solo que pues, el nombrecito cambia, ¿verdad? Que eso es, por eso no lo mencioné aquí como .NET 5. Y la otra plataforma es Mono, que Mono era no, lo que como que mantenía un poquito al .NET Framework. Es una plataforma, una implementación de .NET Core open source. Sí, respaldada por Microsoft y basada en la ECMAScript de C Sharp. Y en el runtime de C Sharp también, que nos permitía desarrollar aplicaciones multiplataforma. Quiere decir que podían correr en Linux y en otros sistemas operativos. Con Mono nosotros podíamos desarrollar aplicaciones con C Sharp, que normalmente corrían solo en Windows, en otras plataformas. Entonces también Microsoft quiso, ¿sabes qué? Vamos a, ok, apoyamos Mono, pero ahora vamos a hacerlo nosotros también. Por eso, cuando compraron Xamarin, pues compraron esto, ¿no? También, lo que es Mono. Y por eso nace .NET 5. Ahora, ¿cuáles son los ambientes en los que yo puedo desarrollar con .NET? La verdad, .NET es súper grande que nos permite desarrollar en muchos ambientes, tanto web como móvil, escritorio, para watches. Para el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los ambientes más conocidos pues son ASP.NET, Xamarin, Forms, para juegos con Unity, Monogame y Godot, y el Internet de las cosas con IoT. Con ASP.NET, perdón, podemos desarrollar web APIs, podemos desarrollar aplicaciones Blazor, que es también tengo un podcast especial para Blazor. Aplicaciones SPA, o sea, Single Page Application, con Angular, React. Que algo que me gusta es que .NET, bueno, .NET, en su CLI tú puedes descargar el template o ejecutar un comando y te genera un template ya sea con React o con Angular. Está muy padre y está muy interesante. Podemos desarrollar aplicaciones con Razor Page, que es algo parecido a los Web Forms que antes tenía .NET Framework. Podemos desarrollar aplicaciones en MVC, el modelo vista controlador, como que la arquitectura yo creo que más famosa para web. Y servicios gRPC. Estos, la verdad, yo no los he tocado mucho. Son servicios que son llamadas de un servicio a otro. Y a diferencia de REST, que REST es humano-máquina, estos servicios son máquina a máquina y son basados en HTTP 2. Igual yo creo que tendremos un episodio para esto, es muy interesante. Nunca los he desarrollado, he leído sobre esto cuando salió, pero no los he desarrollado. Luego después tenemos Xamarin, que pues Xamarin, si lo conoce, nos permite desarrollar aplicaciones para iOS, Android y multiplataforma con Windows. Que ahorita tenemos una noticia también de Xamarin. Nos permite desarrollar aplicaciones nativas y multiplataforma con Xamarin Forms. Después tenemos los formularios de Windows, que como ya lo mencionamos, son las típicas aplicaciones de ventanita de Microsoft. Que pues son como que las que tienen los supermercados o más así, no sé, vas a una tienda y la tienen. Estas aplicaciones que desarrollabas en la escuela o no sé, que abres el panel de control y se ve así, esas son las aplicaciones de formularios. Yo empecé programando con esas ventanitas. La verdad no le entendía mucho porque estaba bien chavo en la prepa. Pero fue como que agarrando la idea y se me hizo interesante. Yo me creía bien pro porque podía, no sé, crear una tabla, un data grid y se me veía la información, se insertaba y se eliminaba. Me creía súper hacker y súper pro. También podemos desarrollar juegos con .NET y con C Sharp. Y las plataformas más famosas para desarrollar juegos y están integradas con Visual Studio es con Unity, Monogame y Godot. Pues yo creo que la más famosa es Unity, ¿no? Hasta la hemos usado en varias aplicaciones o juegos que hemos, pues vaya la redundancia, jugado. Ahí aparece a veces el logo de Unity o no sé, soportado por Unity, algo así dice. Pero pues podemos desarrollar, si tú quieres, si estás interesado en el desarrollo de videojuegos, .NET ofrece esta comunidad de desarrollo que es con Unity. Y hay muchas, como vemos, está MongoGame y Godot, pero incluso hay más, o sea, no crean que se quedan ahí. Ahí en la plataforma en la página de Microsoft viene todas las plataformas en las que tú puedes desarrollar con C Sharp para videojuegos. Y pues está el Internet de las Cosas con IoT. Pues aquí el Internet de las Cosas, pues lo que te permite es desarrollar aplicaciones o sistemas que te permitan controlar, pues, de que luces LED. Bueno, ahí vienen los tutoriales luces LED. Pero pues el Internet de las Cosas sabemos que está en todo, como Alexa, vaya. Que tú puedas apagar las luces de tu cuarto con el celular. O que puedas apagar el refri. O bajarle al baño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto es el Internet de las Cosas. Y Microsoft nos proporciona una plataforma, una librería que es IoT, para poder desarrollarlas. Para poder hacerlas, implementarlas en una aplicación web, en una aplicación móvil, etcétera, etcétera. También tenemos Machine Learning con la plataforma ML.T de Microsoft. Que pues el Machine Learning, o lo que nos proporciona esa librería, es el reconocimiento de rostros, la lectura de datos, estadísticas, y todo esto, lo que es el Machine Learning, ¿verdad? La verdad no estoy muy metido en el Machine Learning, sí lo quiero aprender. Pero ahorita no es mi prioridad por cuestiones laborales. Pero sí está en mis planes aprender el Machine Learning. Ahora, hay algo que aquí quiero como que aclarar o ver. Porque hay varias librerías de .NET que están en .NET Framework y en .NET Core. Que pues las más famosas son ASP.NET, ASP.NET Core, Entity Framework Core, Identity Core, Singular Core, etcétera, etcétera, etcétera. Que todas tienen el core, ¿verdad? Y no lo tienen. Pues yo creo que así por lógica, pues ASP.NET sin core es para .NET Framework y ASP.NET Core es para, pues para ASP.NET, para, perdón, para .NET Core. ¿Cuál es la diferencia de estas? Es que ya están optimizadas, ya están modularizadas. Como les mencionaba, .NET estaba todo empaquetado en un solo lugar, pero con la llegada de .NET Core se modulariza y ya tú decides qué quieres tener en tu aplicación. Microsoft ahora te dice, .NET, perdón, ahora te dice, ¿sabes qué? Tengo todos esos paquetes, pero no tienes que poner todos. Escoge los que tú vayas a necesitar para que tu aplicación sea más rápida, esté más ligera. Y pues pueda correr más rápido, no que .NET Framework te decía, pues son todas las librerías, aunque no las quieras, tú las vas a tener. Y pues eso hacía tu aplicación más pesada. Pero ahora con estas librerías en core, pues ya las puedes, incluso están modularizadas internamente, ya los métodos te dicen, ¿sabes qué? Los métodos te dicen, esto agrega esto, esto agrega esto y esto agrega esto. Ya tú decides qué agarrar. Un ejemplo es que si tú quieres nada más programar una API, tú puedes agregar el Service Collection de Add Controllers y ya te genera toda la especificación o te agrega todo lo que tú necesitas para utilizar los controladores API. En cambio, si tú quieres utilizar controladores con vistas, pues adquieres el paquete .atmvc que ya carga la lectura de vistas, las páginas Razor, etcétera, etcétera. Todo esto nos permite, pues, modularizar y hacer más ligera nuestra aplicación. Y ahora sí veamos el futuro que tiene .NET. .NET ha crecido mucho, Microsoft ha optado por hacerlo seguir creciendo y con la llegada de .NET 5 vemos muchos cambios. Vemos una ola que se viene por parte de Microsoft que para .NET 5 ahorita no están todas disponibles. Por ejemplo, la llegada de Maui, que va a llegar con .NET 6. Maui es la evolución de Summary Forms. Por eso les digo que como que con .NET quisi bueno, no que como, sino que con .NET quieren unir todo. Porque Summary Forms no que vaya a desaparecer, sino que va a evolucionar. Todo lo que pues, lo hacías con Summary Forms, lo vas a hacer con MAUI. ¿Y qué es lo que quieren hacer con MAUI? Pues quieren que tú puedas hacer una aplicación para móvil que pueda ejecutarse en escritorio, con Mac, en Linux, en iOS, en muchos sistemas operativos. Que ya no tengas que estar desarrollando una para escritorio, una para aplicación. Que eso también lo hacía Xamarin, tú puedes hacer una aplicación para Android que se ejecutará en iOS y en Windows. Pero ahora lo que quieren hacer es extender aún más este desarrollo multiplataforma. Que permita crear aplicaciones en más plataformas y no nada más en Windows y en Android y iOS. Sino que en todas las plataformas disponibles. Que tú puedas desarrollar un solo back y pues un solo front que se adapte a estas plataformas. Esto lo anunció Microsoft para la versión de .NET 6 que sale el siguiente año. Pero no va a llegar luego, luego. Y aparte, lo que dicen es que Summary Forms va a seguir existiendo durante un año. Que después lo que aconsejan es que te cambies a MAUI. Porque pues ya es la evolución, ¿no? Es lo que buscan es integrar todo con MAUI. También con la llegada de .NET 5 tenemos la versión de C Sharp 9. Que trae muchas, muchas cosas muy, muy padres. Trae los records. El cambio. Algo que me gustó. Es la. Se me fue el nombre, pero es una manera de utilizar la sentencia switch y los valores de referencia, que también son muchas cosas las que trae C Sharp 9. No es muy diferente de C Sharp 8, pero sí trae cosas interesantes que si quieres darle un vistazo, todas están en la página y en los blogs de Microsoft. Te recomiendo que los leas si tú eres un programador de .NET y si programas con C Sharp, pues aún más. También lo que trajo la llegada de .NET es F-Sharp 5, que F-Sharp es un lenguaje funcional, también multiparadigma, que puedes desarrollar clases, pero está más orientado a las funciones. Este lenguaje ya está, es soportado por Microsoft y con la llegada de .NET, pues salió la versión 5. La verdad es un lenguaje que sí quiero aprender también, le he echado un vistazo. Se ve interesante, se ve muy, muy padre cómo separas todo por funciones. Quisiera aprenderlo a futuro. También está en mis listas de tareas. Entonces, si tú quieres y eres nuevo, puedes aprender u optar por este lenguaje, que es, yo creo que el paradigma de la programación funcional ha estado creciendo mucho, que también ya se ha adaptado a más lenguajes. Por ejemplo, JavaScript también ya está optando mucho por lo funcional. Python, C Sharp y Java también. Entonces, si tú quieres dar un paso y adelantarte y ver directamente a un lenguaje funcional, pues está este lenguaje de F Sharp. También anunció Microsoft que cada año va a sacar una versión nueva para .NET. Ya tienen planeado hasta .NET 9. Quiere decir que al siguiente año vamos a tener .NET 6 y luego el .NET 7, .NET 8. Y cada año van a estar sacando versiones nuevas. Nuevas cosas, nuevas integraciones, nuevas unidades, nuevas librerías. Entonces, está muy interesante lo que tiene .NET para el futuro. Muy, muy interesante. Ahora, las recomendaciones o los tips. Yo soy programador en .NET. Yo trabajo actualmente con .NET Core o .NET 5. Y la verdad está súper padre. .NET está, su serie actual está pensada para los microservicios, para que tú puedas desarrollar aplicaciones multiplataforma. Y créanme que, o lo que se dice, es que .NET ha llegado para hacer la competencia directa con Node.js. ¿Por qué? Porque Node.js lo que te permite es hacer todo con JavaScript. Aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, para el Internet de las cosas, etcétera, ¿verdad? Y .NET es lo que quiere hacer. .NET te va a permitir desarrollar aplicaciones, que ya lo permite, desarrollar aplicaciones móviles, que se ejecuten en escritorio, aplicaciones web, servicios. Y con Blazor ya puedes hacer tu SPA, Single Page Application, con C Sharp. Quiere decir que ya no dependerías de JavaScript. Si tú solamente sabes C Sharp y has visto C# toda tu vida, no sé, a lo mejor empezaste con .NET Framework y ya no te saliste de ahí y quieres dar un paso, pero no quieres aprender otro lenguaje, pues ya puedes desarrollar todas tus aplicaciones con C#, tanto web. Esto funciona con WebAssembly, que lo vimos un poquito en el episodio de JavaScript. Entonces es una buena opción para que si tú quieres aprender a hacer aplicaciones web, pero no quieres aprender otro lenguaje como JavaScript, pues ya lo puedes hacer con C# y puede ser una opción para que lo aprendas ya. Yo te recomiendo también que si ya eres programador en .NET y estás en .NET Framework, te cambies a .NET Core. Créeme que es algo padrísimo. Es muy rápido, el desarrollo es muy, no sé, yo la verdad me gusta mucho estar en la consola y empezar a ejecutar los programas así. Lo puedes ejecutar en cualquiera. Antes utilizaba Visual Studio. Ahora utilizo Visual Studio Code porque, pues, para ahorrar memoria en la computadora. Porque, pues, .NET Core se puede ejecutar en cualquier parte de la computadora. Pues se levanta un .exe, una DLL, etc. Y se puede correr, se puede compilar, se puede debuguear. A diferencia de .NET Framework, que solamente lo puedes hacer con Visual Studio. También, no sé, te gusta más el ambiente de Linux o el ambiente de Mac, pero quieres aprender .NET, pues empieza con .NET Core. No ocupas estar con Mono, no ocupas comprarte una, o levantar una máquina virtual con Windows, no. Tú puedes descargarte Visual Studio Code o Visual Studio para Mac y descargarte la SDK de .NET Core y empezar a desarrollar con C# o con F# o con Visual Basic. Que aquí también Visual Basic, pues Microsoft ha dicho que sí le dio soporte para .NET 5, pero pues a futuro pues se planea ya no darle soporte, ¿verdad? Pero pues tus aplicaciones, si las tienes en Visual Basic, que muchos, a lo mejor los jóvenes van a decir, o bueno, los chavos como yo, ¿verdad? Decía yo, pues yo ya no he visto Visual Basic, pero no, créanme que muchas aplicaciones, incluso en el trabajo hay una aplicación con Visual Basic. La vez pasada me tocó darle mantenimiento, fue como que, ah, oh, no manches, o sea, sí está medio extraño porque no estoy acostumbrado a esa sintaxis de los web forms, pero pues yo sé que gente más grande o gente que tiene más experiencia que yo, pues va a decir, no, este está bien chavo, este no sabe lo que habla. Pero pues también es recomendable que te vayas migrando a un lenguaje más actual porque ya no va a tener soporte este lenguaje de Visual Basic. Y pues lo recomendable es que se pasen a C#. Si ya están trabajando con .NET, pues pásense a un lenguaje de .NET que está a C#. También algo interesante es que el año pasado, a finales del año pasado, el creador de Python se unió a Microsoft. No sé si vieron esta noticia. Entonces puede traer cosas interesantes con Python y Microsoft. Que por cierto, Visual Studio 2019 ya tiene soporte para Python. Ya puedes desarrollar aplicaciones en Visual Studio con el lenguaje Python. Y por qué no en un futuro integrar Python con .NET. Bueno, la verdad es una suposición, pero no sé qué tengan planeado. Si se unieron, yo creo que es para algo, para hacer algo padre. Pero está muy, muy interesante todo lo que está planeando Microsoft, todo lo que tiene Microsoft con .NET. Créanme que es una herramienta muy poderosa. Las aplicaciones se hacen muy rápido, muy sencillas, es muy modular y sus frameworks para web, como ASP.NET Core, créanme que son muy, muy rápidos. Es muy poco, no es. Si tú estabas programando con .NET Framework y la configuración con WebConfig y App Start y todo ese rollo era tediosa, créanme que con .NET Core es muy sencilla. Todo se maneja por JSON y todo está en una sola clase con servicios. Entonces es un perdón. Es una buena opción ir cambiándose, ir viendo esta nueva tecnología. Y si tú que estás iniciando en el mundo de la programación y no sabes qué tecnología usar y no te llaman la atención otras tecnologías y quieres hacer un lenguaje tipado, un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje que te permita desarrollar en muchas plataformas, en muchas cosas como móvil y como web, pues C# es la opción o F#, pero con .NET. Entonces, .NET es una opción para ti, .NET es para ti. Y sí hay mucho trabajo con .NET. Créanme que las organizaciones utilizan mucho .NET. Y pues ahora con lo que ya es open source, ya está teniendo un poco más de crecimiento en la comunidad. A diferencia como estaba antes, que todo estaba cerrado con Microsoft, ya está teniendo más aceptación en la comunidad. Entonces, es una buena opción para que tú lo aprendas, para que tú te metas en este mundo de .NET, para que empieces a hacer tus aplicaciones web o aplicaciones móviles o para los relojes o para aprender y apagar la lámpara de tu casa. Entonces, si estás buscando eso, pues puedes optar por aprender C Sharp, F Sharp, pero orientado en .NET. Entonces, este es el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Yo sé que no soy experto o a veces no hablo muy bien, pero es un proyecto que yo quiero hacer, es una comunidad. Y me gusta compartir todos estos temas con ustedes. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Y muchas gracias.